Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darle gracias al Señor de tener esta preciosa oportunidad de poder compartir con ustedes el tema de esta noche. El tema es el valor de la pobreza. Tal vez suene un poquito paradójico, ¿no?, de hablar de que en la pobreza haya valor. Pero vamos a entender qué es lo que significa realmente eso. Yo creo que todo mundo huye de la pobreza, todo mundo no quisiera conocer la pobreza, ni estar en la pobreza, o salir de la pobreza. Pero bueno, el tema es muy interesante, muy bonito. Bien, vamos a entrar entonces de lleno a este estudio tan bonito de un tema, como les decía al principio, que suena un poquito paradójico, el valor de la pobreza. Insisto en esto, bueno, pues que la pobreza tenga un valor, pues suena un poquito ilógico, ¿no? Tal vez debería decir, dentro de la forma de pensar del ser humano, tal vez este tema sonaría más atractivo si dijera el valor de la riqueza, ¿no? Entonces ahí tal vez despertaría un poquito de más inquietud, pero no, la pobreza tiene un valor. Y un valor como tú no tienes idea. Y esa es la razón, el motivo que me impulsa a poder dar esta explicación que está contenida en este tema y en esta carta. Yo quisiera invitarlos a que vayamos a un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 66. Es un pasaje impresionante que habla de la prosperidad futura de Sion, que habla de los juicios de Dios sobre la humanidad y sobre su pueblo. Es un capítulo fascinante, pero obviamente no vamos a estudiar el capítulo, sino quiero enfatizar en un versículo, un par de versículos contenidos ahí que fomentan, alimentan y nos ayudan a entender este tema. Y dice, verso 1, Isaías 66, verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra, estrado de mis pies. Y pregunta el Señor: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios pregunta: ¿acaso tú, como ser humano, me puedes construir a mí una casa donde yo viva? ¿Dónde está esa casa? ¿En qué lugar me la vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que yo pueda habitar y morar en esa casa? ¿Dónde está ese lugar de mi reposo? Y dice el Señor, verso 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, como quien dice: tú, ser humano, tú, hombre, no tienes la capacidad de hacer nada donde yo pueda habitar, ni nada que pueda darme el reposo. Yo hice todas esas cosas. Como quien dice, en la soberbia del corazón del hombre, tal vez ellos pretenden hacer algo para Dios, pero sencillamente el ser humano, como así, en su condición de mortal y en su condición de pecado, como una criatura caída por el pecado, no podemos darle a Dios ni construirle una casa, por muy linda que sea, ni mucho menos crear un lugar donde Él tenga reposo. Yo soy el que hago todas estas cosas, dice el Señor. Pero óigame bien, porque en este versículo revela el Señor el misterio de cuál es la morada que Él busca y dónde está el lugar de su reposo. Y dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La pregunta de Dios es: ¿dónde está la casa que me vas a construir? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y Dios mismo le responde: porque tú no me puedes hacer nada de eso. Ahora yo te voy a decir dónde está mi casa y dónde está mi reposo. La casa de Dios, hermanos, es el corazón de un pobre. Y quería leer este pasaje como un pasaje introductorio por el tema que contiene, el valor de la pobreza. Dios no puede habitar en la casa o en el cuerpo de un soberbio, de un abusivo, de un altivo, prepotente, orgulloso, que cree que lo sabe todo, que lo tiene todo, que no necesita de nada. Dios nunca podrá habitar en un corazón de ese tipo. No es un edificio donde Dios quiere morar, es en el corazón del hombre donde Dios quiere morar. ¿Y cuál es el reposo para Dios? La casa, entonces, es el corazón del hombre pobre. Y el reposo de Dios es aquel espíritu temeroso que tiembla ante el valor de la palabra de Dios. Aquí están los dos valores que Dios busca. Por eso Dios pregunta, ¿dónde está la casa que me vas a construir? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mis queridos hermanos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia moderna, esta iglesia que actualmente nosotros vemos y circunstancialmente vivimos rodeados de ella, ha perdido esto que Dios busca. Pobreza, pobreza, así. Ahora todos buscan riqueza, todos buscan opulencia, todos buscan malicia, todos quieren ser doctores, todos quieren ser magnates, todos quieren ser millonarios, todos quieren ser ricos. ¿Pero quién quiere ser pobre? Y cuando estoy hablando de pobreza, no necesariamente estoy hablando de pobreza económica. Y eso es lo que yo quiero que comprendamos. Tal vez si nos vamos a la etimología de la palabra u otras palabras que pueden ser sinónimos de pobreza, nos puede ayudar un poquito a entender qué es lo que significa pobreza. Pobreza es equivalente a decir necesitado. Y necesitado es aquel que para satisfacer una necesidad que tiene, necesita algo que lo satisfaga, pero no lo tiene. En ese momento él se convierte en un necesitado. Pero también significa escaso. Un pobre es una persona que tiene escasez. O no tiene nada, o tiene tan poquito que no le alcanza para sobrevivir. Y que toda la vida anda buscando cómo rellenar los vacíos que hay. Que toda la vida anda con angustia y tronándose los dedos porque no le alcanza para comer, no le alcanza para vivir, no le alcanza. Y tiene que andar contando sus centavos porque de lo contrario no sobrevive. Escaso, todo es escaso para él, todo. Ese es pobre, pero también insuficiente. O sea, es alguien que para poder alcanzar la satisfacción de su existir, no le alcanza. Entonces él tiene una insuficiencia de recursos para poder llenar sus necesidades. Hay personas, hermanos, que solo comen un día, una vez al día. Hay personas que andan allá en los basureros buscando algo que comer. Hay indigentes que andan por los restaurantes buscando los basureros para ir a recoger las sobras. Insuficiente, pero también humilde. Se considera una persona pobre, se le dice, es que este es humilde. Y hasta lo dicen así en cierta forma despectiva, es que ese es humilde, dice. Humilde. Pero también se entiende que no tiene lo necesario para poder satisfacer o llevar una condición de vida estable. No tiene lo necesario. Ese es equivalente a decir necesitado para vivir. También pobre es alguien que su imagen, su semblante, su apariencia tiene poco valor. No es valorado. Vea usted cómo tratan a una persona que se baja de un Lamborghini. ¡Wow! Todos admiran el carro y quieren conocer y ver al que se bajó de aquella nave, que ande en un carrazo, de aquellos carrotes y carrones y carrazos, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se baje alguien de ese carro y va a entrar a un restaurante o va a entrar a un lugar público, toda la gente se le queda viendo, todos quieren... Recuerdo que estando en los Estados Unidos pasamos a una gasolinera y de repente apareció un Lamborghini y todos comenzaron a ver quién era. Iba de tomarle fotos al carro y al dueño. O sea, ¿cuál es la impresión que da una persona de mucho recurso? Admiración. Pero una persona pobre, nadie lo quiere ver, lo ignoran, lo hacen a un lado. Es de un semblante despreciable. No tiene valor. También, para ir terminando con esto, pero todo esto lo estoy explicando, hermanos, porque ya vamos a sacar la enseñanza de esto. Y todo esto también, bueno, significa una persona miserable. Miserable. O sea, vive en la miseria. En la miseria. Usted entra a la casa de una persona pobre, pues ahí está chunche viejos por aquí, desorden por allá, y bueno, hasta pena da entrar a ese tipo de viviendas, porque puede haber hasta toda clase de bichos y a saber qué cosa más, ¿verdad? Entonces, son miserables, viven en condiciones miserables. Y por último, pues es un necesitado. Todos estos son sinónimos de pobreza, que son términos descriptivos que nos ayudan a poder imaginarnos quién es una persona pobre. Ahora, describiendo el contenido de la carta, comienza hablando sobre los orígenes de la iglesia, de esta iglesia que amamos, de esta iglesia que se ha vuelto nuestra casa espiritual. Comenzamos un grupito de muchachos que, previo a comenzar este ministerio, pasamos 2 años en disciplina en una iglesia a la cual pertenecíamos. Y todo el problema fue porque practicábamos los dones del Espíritu Santo, porque ya había ahí derramamiento del Espíritu de Dios, habían sanidades. Entonces todo eso era confrontativo a los principios de la iglesia a la cual nosotros asistíamos. Persistimos en ello, nos disciplinaron 2 años en disciplina, hasta que después pues tuvimos una revelación de Dios que nos mostraba el camino y la decisión a tomar. Nos despedimos, nos fuimos, y como aquí describe, comenzamos en un cuartito pequeño que a puras penas cabían unas 25, 30 personas, y nuestras primeras bancas fueron unos blocks con tablas ahí, casi que acurrucados estábamos, pero ahí se comenzó. No había riqueza. Estábamos envueltos de un ambiente de pobreza. Ahí no habían millonarios, ¿qué va a ser? Ahí patojos, la mayoría, y los ancianos que estaban ahí eran hermanos humildes, sencillos. No había gente de plata. Pero sí había algo tan precioso, hermano. Había una enorme fe, había un enorme sentido de valorar a Dios y sus valores. Y yo creo, hermanos, que Dios vio con agrado nuestra actitud de necesidad. Estábamos necesitados de Dios. Estábamos urgidos que Dios oyera nuestras oraciones y respondiera. No andábamos buscando riquezas, lo único que queríamos era hacer la voluntad de Dios. Habíamos encontrado la verdad, y la verdad nos había fascinado. Comprendimos perfectamente las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos sentimos libres de todos aquellos valores éticos y aquellas suntuosidades vanas del mundo. Renunciamos a muchas cosas nuestras, renunciamos a muchos valores que creíamos que eran lo que nos daba personalidad, y preferimos la humildad y la pobreza. Así nació esta iglesia, así nace. Y desde los inicios hubo ese sentimiento de llevar a las colonias, a las aldeas, a los lugares de mayor pobreza de la capital. Nos íbamos al Gallito, nos íbamos a la zona 6, nos íbamos a lugares donde había problemas de drogadicción, problemas de pandillas. Andábamos por las calles principales de la ciudad y lo que andábamos haciendo era anunciando que la salvación era para los pobres. Para los pobres, para aquellos necesitados, para aquellos que tuvieran necesidad de ser libres, para aquellos que tuvieran necesidad de alcanzar la libertad de las prisiones en las cuales estaban ellos hundidos. El gran problema del ser humano es que no acepta su condición. Usted va a ver cómo salen bien empirifulladas y bien vestidas y con vestidos caros y todo, y usted viera de dónde salen. Pero nadie quiere aparentar su pobreza, nadie quiere reconocer su pobreza. Y uno de los primeros pasos para alcanzar las riquezas divinas es que reconozcamos que somos pobres, pobres de espíritu, pobres de los valores de Dios. Ese es el valor que encierra la pobreza, el reconocimiento de mi necesidad. El hombre es tan soberbio que se puede estar muriendo de necesidad, pero no quiere dar su brazo a torcer. Y prefiere dar una imagen de altivez, de que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo tiene. Una iglesia prepotente. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres, porque ellos van a alcanzar la misericordia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos serán saciados. Hermanos, y así nació la iglesia. Y así se fue expandiendo. Primero comenzamos por nuestros alrededores. Por eso comenzamos por todos los lugares cercanos a la ciudad capital, que fue donde Dios nos llamó. Y de ahí se fue extendiendo, y se fue extendiendo, y se fue extendiendo. Ahora tenemos obra hasta allá en el Petén. Ya salimos de las fronteras de Guatemala. Ya estamos en Honduras, El Salvador y Tapachula, que son lugares fronterizos a la frontera de esta nación, Guatemala. Dios permitió expandir ese sentimiento. Y Dios nos llevó hacia esos lugares. Pero llevábamos no la opulencia de una riqueza, ni tampoco llevábamos un mensaje que estimulaba el amor a las riquezas mundanas. Llevábamos sencillamente la pobreza, el mensaje a los pobres de espíritu, a los pobres de libertad, a los pobres de alegría, a los pobres de paz. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis. ¿Qué dijo? Trabajados y cansados, abatidos, desconsolados, frustrados, decepcionados, amargados, resentidos. Venid a mí todos ustedes. Si tú no reconoces que necesitas y que en tu corazón hay una pobreza, aunque tú estés lleno de plata, aunque tú tengas suficiente dinero, aunque tengas un hermoso negocio y que te da réditos abundantes y que te hace vivir en opulencia, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo si no tienes a Cristo en tu corazón. Las riquezas del mundo jamás te darán la paz del alma. Nunca te podrá propiciar la salvación de tu alma. Millonarios descienden al infierno. Multimillonarios, cuando mueren, aunque mueran en un sarcófago de oro, se van al infierno si no han reconocido su pobreza espiritual. Cristo no vino por los ricos. Cristo vino por los pobres. Por los pobres en espíritu. Por los que tienen necesidad de Dios. Hace poco Dios nos daba un tema tan interesante. Y yo creo que es un tema muy coyuntural, muy apropiado. El último tema que tratamos a nivel de pastores, a nivel nacional e internacional, el celo por la casa de Dios. Y eso va muy relacionado a esto. ¿En qué sentido, hermanos? Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver el celo con la pobreza y todo? Cuando una iglesia, hermanos, pierde el sentido de la pobreza y se va sintiendo ya llena, cargada, y se va sintiendo capaz, se va volviendo una iglesia soberbia que encaja perfectamente en la descripción que el libro de Apocalipsis hace de la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Óigame, no es pobre. Tú eres rica y no tienes necesidad de nada. ¿Y quién es un pobre? Es el necesitado, es el menesteroso, es el insuficiente, es el que no le alcanza, es el que yo necesito estar todos los días de rodillas delante de Dios, porque sin Él yo no puedo vivir. Es aquellos que estamos de rodillas clamando y llorando, suplicando su presencia y su poder, porque sin Él no podemos vencer. Necesitamos su poder, necesitamos su fuerza, necesitamos su dirección. Pero cuando una iglesia pierde esa pobreza espiritual, hermanos, suena paradójico lo que le voy a decir, pero cuando alguien es carnal, es débil espiritual. Pero cuando alguien es débil en la carne, es fuerte en el espíritu. Oiga lo que le digo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades, en mis pobrezas, en mis deficiencias, porque cuando yo las encuentro y me encuentro con ellas, entonces clamo, lloro, invoco, suplico. Suplico a aquel que es el único que puede derramar sobre mí la capacidad para poder sobrevivir en medio de un mundo voraz, terrible. Pero vea usted la iglesia moderna, una iglesia soberbia. No quieren mostrar pobreza, no. Esas iglesias son desfiles de modas y cada quien quiere exhibir lo mejor que tiene materialmente. Pero son, óigame bien lo que dijo el Señor Jesús de esa iglesia, mas yo te digo que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando alguien exhibe su riqueza material, está demostrando que es un miserable espiritual. El Señor Jesucristo, ¿dónde nació? En un pesebre. Y vivió en una pobreza, hijo de un carpintero. ¿Por qué no nació en el palacio? ¿Por qué su padre no fue un rey? Cristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas, como dice en este pasaje de Isaías, ¿dónde está la casa que me habéis de construir? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Jesucristo vino mostrando, Él se identificó como una persona muy pobre. Cuando le preguntaron, Señor, ¿y tú dónde vives? Allí, dijo, ¿dónde duermes? Allí, cualquier lado. Su almohada era una piedra. Pero no, ahora queremos mostrar la opulencia material, la opulencia que da el dinero. No, hermanos, la iglesia anda perdida, la iglesia moderna, y esos predicadores hijos del diablo que predican ese evangelio de la prosperidad, están hundiendo a la iglesia en una pasión económica, en una voracidad, queriendo alcanzar lo que Cristo vino a desechar. ¿De qué sirve, dijo el Señor, si alguien conquista el mundo entero? ¿Pero qué? Pero si pierde su alma. ¿De qué le aprovechará al hombre si por ganar el mundo pierde su alma? No, hermano, no te afanes por las cosas materiales. Nunca te afanes más allá de lo necesario. Cada día tiene su propio afán. Amén, está bien. Trabaja, sé un hombre eficiente, sé un trabajador responsable, cumple con tus compromisos, sé puntual, sé honrado, sé honesto, sé sincero. Pero no hagas eso porque quieres alcanzar riqueza. Hazlo porque lo estás haciendo para Dios. Todas las cosas que hagamos, dice el Señor, hacedlas como para el Señor. ¿Cuál es el secreto de la bendición de Dios? Uno, muéstrate pobre. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te añadiré todas las demás cosas. No te preocupes por las cosas materiales. Sé responsable, sé eficiente, pero no trates. Deja que Dios añada las cosas como Él quiera dártelas. Hay algunos que anhelan tener y tener, y Dios los tiene con un chorrito cerrado, una gotita. Va, con eso basta. Una gotita, porque si le abre mucho el chorro, ¡rum!, allá van para arriba, soberbios, altivos, prepotentes. Mis queridos hermanos, nunca pierdas ese valor que al principio tú mostraste cuando conociste a Cristo. Veniste humillado, veniste necesitado, veniste pobre, veniste esclavizado y oprimido. Y buscaste a Cristo con anhelo, con ansiedad, con mucha, mucha, mucha necesidad. Necesitabas paz. Necesitabas libertad. Necesitabas amor. Pero bueno, el Señor nos da ese tema tan bonito y tan interesante. ¿Y por qué digo que es coyuntural? Porque cuando la iglesia pierde el amor, porque hermanos, si de algo yo le doy gracias a Dios, es que Él me encontró a mí desnudo, desvalido, tirado en el suelo. Me encontró hundido en mis soberbias y mis orgullos. Y vino el Señor, me extendió su mano, me amó, me lavó con su sangre y me dijo, vive. Y todo lo que soy, y todo lo que tengo, y todo lo que Dios me ha dado, no lo que yo he alcanzado, sino lo que Dios me ha dado, a Él sea la gloria, porque yo nunca se lo pedí. Yo no le pedí al Señor riquezas. Yo nunca le pedí al Señor tener abundancia y tener... No, nunca se lo pedí. A mí nadie puede acusarme que lo que yo tengo es porque yo lo he tomado de la iglesia. Alabo a mi Señor, bendigo a mi Señor, porque no he tomado ni un centavo. No he querido aprovecharme de mi posición, nunca. Los hermanos han sido tan generosos. Créanme, hace poquito, no sé en qué momento fue que reflexionábamos sobre la pandemia. Y de veras, hermanos, yo me quedé impresionado. Ah, sí, con las hermanas fue. Me quedé impresionado cómo Dios cada día suplía, de qué manera. Nos daba tanto, que le voy a ser honesto, hasta alcanzaba para nuestros vecinos de aquí donde vivimos. Allá íbamos a repartir pan, íbamos a repartir verduras, íbamos a repartir cosas que nos venían en abundancia. Y Dios nos daba con tanta abundancia que nos saciábamos nosotros y todavía nos alcanzaba para repartir a nuestros vecinos. Así es Dios. Muéstrate pobre y alcanzarás las riquezas divinas. Muéstrate pobre. Sirve a Dios de corazón. Sirve con toda tu alma, sirve con todo tu corazón. Ese es el valor de la pobreza. Es que cuando yo soy pobre, Dios me enriquece. Por eso dice aquí, pero miraré, dice el Señor, a aquel que es pobre. Dios está puesto sus ojos en el pobre. A este ve atentamente, al menesteroso, al afligido, al compungido. Por eso dice el Señor, al corazón contrito y humillado, Él no puede despreciar, hermanos. Pero aquel que es soberbio y se cree muy espiritual y cree que todo lo sabe y que todo lo tiene y que no necesita de Dios, miserable, pobre, ciego y desnudo, esa es tu condición. Dios nos sigue dando ese tesoro que es su palabra. Y el celo Cuando hay celo en el corazón de un cristiano, mis queridos hermanos, mantendrá viva los valores espirituales que nos dan el derecho de tener acceso a los tesoros de Dios. Dios quiere bendecirte. Pero Dios, tú te tienes que mostrar delante de Dios. Mire, ahora es increíble cómo muchos cristianos se han vuelto tan abusivos, irreverentes, ofensivos con Dios. Señor, te demando. Demando en el nombre de Cristo. Soy hijo tuyo, Señor. Y se lo dicen así, con imposición, con garbo. Son perfectos ignorantes. Ah, si usted entendiera cómo Dios, un día cuando Isaías oyó la voz de Dios y vio que estaba cerca de él, cayó de inmediato de rodillas al suelo y dijo, soy hombre muerto, porque había contemplado la gloria de Dios. Ahora hay muchos farsantes que hablan que han sido testigos de la gloria de Dios, que han visto esto, en lugar de darles humildad. Se les ha metido orgullo y soberbia a saber la gloria de qué Dios vieron, porque el que ve la gloria de Dios, hermanos, en lugar de sentirse así altivo, se siente indigno, indigno. ¿Cuánto nos falta conocer a Dios? ¿Cuánto nos falta lo que Él pide? Cristo nació en medio de una pobreza. Querido hermano, de avivando la fe. Y tú que me oyes, y que eres, que tienes fe, y que si estás conectado a esta aplicación o a este espacio de internet, quiero que comprendas. Humíllate delante de Dios. Muestra tu necesidad. Toda persona pobre es una persona necesitada. Muestra tu necesidad delante de Dios. Y Dios, bueno, cuando el Señor Jesucristo abre el libro e inicia su ministerio y estaba allá metido en una sinagoga y Él abre, fíjese bien, abre el libro de Isaías y comienza a leer este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, óigame bien y póngale sentido a esta palabra, porque me ha ungido para dar buenas nuevas, que es equivalente a decir evangelio, a los, ¿quiénes? Pobres. ¿Y por qué puso ese énfasis a los pobres? ¿Por qué no dijo el Señor me ha mandado aquí a los hombres, en términos generales? No, no. ¿Por qué particularizó a quién venía Cristo? ¿Por qué venía a esta tierra? ¿A quiénes iba Él a escoger? ¿A quiénes iba Él a ver? Y pone el énfasis, Dios me ha ungido, o sea, todo el proceso que hizo, más la unción que derramó con un propósito, traer buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Sí, óigame bien, Jesús viene por los pobres. ¿Es valioso ser pobre, hermano? Vaya que sí. Ahí está el valor de la pobreza. Sí, el Señor no viene por los soberbios, por los altivos, por los prepotentes, por los abusivos. No, esa gente ve en nuestro evangelio como un evangelio de ignorantes, de tontos. A este le lavaron el cerebro. Vos no tenés cabeza. Así me dijeron a mí una vez. Sí, usted, la fe, me dijeron, es un suicidio intelectual. Así. Así de grotesco, así nos dicen, nos humillan y tratan de dar expresiones para humillarnos y que nos sintamos mal. No, hermano, no. Recuerdo que así le dije a esta, mi familiar, sí, le pegué un tiro a mi cerebrito. Me suicidé intelectualmente. Y en lugar de llenar mi cabeza de basura, prefiero que Cristo la llene de su sabiduría. Dejemos que el tiempo pase, le dije. y a ver si su ciencia le da lo que Cristo me va a dar a mí. Hermanos, han transcurrido de aquella época, casi 50 años. Y aquí estoy feliz. Y me regocijo y glorifico a Dios el día que abrí mi corazón a esta palabra bendita. Alabo a mi Dios por el milagro que Él ha hecho en mi corazón. Mi alma, como decía David, por eso David era el hombre conforme al corazón de Dios. Porque David decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así clama por ti. ¿Quién? El alma de David. ¿Y quién es el que clama? ¿Y quién es el que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas en el desierto, hermanos? Sí, allá están necesitados de agua, de sombra, de protección. Así comparaba David su necesidad. Hermanos, yo sé que hay tanto que quisiéramos alcanzar de Dios. Este documento, este escrito, nos muestra el camino. ¿A quién es al que Dios ve? Al pobre y al humilde, al necesitado, al menesteroso. ¿A quién es al que Dios ve? ¿A quién fue al que Cristo vino a buscar? Al pobre. Pero luego añade y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oiga, sí, aquellos que tienen angustias, aquellos que tienen persecuciones, aquellos que no pueden dormir, aquellos que sufren dificultades enormes y grandes. También a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos drogadictos? ¿Cuántos están prisioneros del alcoholismo, del tabaquismo, de la prostitución, qué sé yo, de todas esas cosas que esclavizan al hombre? Cristo te da la libertad. Muestra tu pobreza, muestra tu necesidad. Cristo vino por ti. Y no importa cuánto dinero puedas tener, y no importa cuán grande sea tu apellido y tu nombre, y no importa cuán grandes sean tus propiedades, puedes tener todas las riquezas del mundo, pero ser un miserable, pobre, ciego y desnudo. Muestra esta pobreza. Y dice el Señor que también vino a darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En fin, hermano, Jesucristo vino por los pobres. Dios ha elegido a los pobres. Léalo, ahí dice. Dice en medio de este segundo párrafo, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, ¿qué? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. El Evangelio es para los pobres. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Necesitas de Dios? Hermano, usted puede estar en la iglesia y puede tener ya años de estar en la iglesia. Y quizás ese conocimiento que ha adquirido y la posición donde Dios lo pueda haberlo puesto ya, tal vez es un subdiácono, tal vez es un diácono o quizás un pastor en alguna iglesia, o ya tiene dones, ya tiene, y usted ya se siente lleno. Nunca cometa ese error. Nunca lo cometa. ¿A quién es al que Dios mira? Al pobre y humilde. ¿A quién es el que Dios oye? Al menesteroso y al afligido. Angustiado yo y afligido, dice David. Clamó a Dios, invocó a Dios, y Él me oyó. Y me libró, dice, de todas mis angustias. Cuando te acerques a Dios, reconoce que tú eres pobre y Él es eterno. Cuando te acerques a Dios, nunca le saques en cara las poquitas cosas buenas que en un momento dado hayas hecho. Ese fue el gran error de aquel rey. Mira, Señor, yo hice esto, yo saqué tu ley, mire todo lo que hice, reconstruí el templo, y le sacó en cara a aquel rey. Estaba enfermo. Y en lugar de postrarse y humillarse con humildad, buscando las riquezas divinas, no. Le reclamó y le sacó en cara a Dios lo que había hecho. Dios detuvo a su profeta y le dijo, ve, y dile al rey que le daré 15 años más de vida. ¿Para qué pidió eso, hermano? Fue la desgracia y la deshonra de su vida. Esos 15 años echó a perder todo lo bueno que había hecho. Hermano, yo espero en el Señor que tú puedas valorar la condición de pobreza. Deja que Dios enriquezca tu corazón. Comprende y entiende el valor de la pobreza. Por ellos vino Cristo. Y como dice en este pasaje, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ¿para qué dice? Para que sean ricos. ¿Pero en qué? En fe. Hay muchos que como tienen tanta plata, pueden hacer lo que quieren, pueden ir donde quieran, pueden buscar los recursos que quieran para poder satisfacer todos sus caprichos y necesidades. En cambio, el pobre tiene que pedirle al Señor. Su recurso no es la plata, su recurso es la fe. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que nos permite ver la gloria de Dios. Esa fe que, como estamos dependiendo de Dios, nos da la capacidad de poder ver, oír y palpar la gloria de Cristo. Y quiero concluir con esto. Dice la Biblia, cuando alguien no entiende este mensaje, dice el Señor, el último pasaje que está, porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y en lazo. Óigame bien, los que quieren enriquecerse de este mundo, de las riquezas de este mundo. Y dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y pecado. Huya del amor a las riquezas. Huya usted de la molicia que le puede dar su capacidad económica. Está bien, Dios lo ha bendecido. Gloria a Dios. Nunca me voy a oponer a que Dios lo quiera bendecir y prosperar. Pero esa no es la razón ni el motivo de nuestra existencia. Si Dios le ha dado en abundancia, glorifique a Dios. Nunca haga trampas para alcanzar dinero. Nunca haga trampas en su trabajo. Hay algunos que sustraen cosas de ahí y las venden afuera, hacen trampas, hacen chanchullos y todo para alcanzar ingresos extras. Hermano, deje que Dios lo ame. Deje que Dios lo bendiga y muéstrese pobre y necesitado. Y lo puedo garantizar, Dios nunca lo va a abandonar. ¿Cuál es el valor de la pobreza? Dios lo mira, Dios lo bendice, Dios lo protege, Dios lo ampara, Dios nos ha prometido un reino, Dios nos ha prometido que nunca nos dejará padecer hambre, ni frío, ni escasez. David comprendía bien esto y con esto concluyo. Por eso un día le dice, Señor, no me des abundancia para que niegue tu nombre, ni tampoco me des pobrezas para que maldiga tu nombre. Dame lo necesario, Señor. No buscamos aquello que todo mundo busca, que son las riquezas materiales, no. Queremos ser ricos en fe. Así dice aquí. Ricos en fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y, hermano, Busque las riquezas de Dios, no las del mundo. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.